Vamos a pedir a Dios que nos bendiga, que nos dirija con la palabra en esta mañana. Padre Celestial, te damos gracias por tu presencia con nosotros. Te agradecemos tu paciencia, tu misericordia para con nosotros. Gracias porque nos perdonas todos nuestros pecados. Y creemos que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. En esa confianza nos acercamos en este momento a ti para pedirte que nos hables, que nos alimentes, que tu Espíritu Santo nos enseñe. Gracias por este pueblo que está aquí, que te aman, que te sirven. Ministrales tú. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En relación a la esclavitud, hermanos, en relación a ese tema, a ese asunto de la esclavitud, hay dos cosas que quiero que tengamos en mente durante el sermón. Y es esto. Fíjese que hay personas que luchan ferozmente por la libertad. Nadie quiere ser esclavo de nadie. Todos o la mayoría de la gente está luchando por ser libres, por la libertad, por la libertad. Y más en este país que se pone mucho énfasis en tus derechos. Tú tienes derechos, tú tienes derechos. Y a veces se olvidan de decir que también tenemos responsabilidades, que hay que pagar las taxas, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, luchamos, hay gente que lucha en por eso de la esclavitud y que somos libres y cómo me miraste y tanto de eso. Irónicamente, hay personas que pugnan por la libertad, que no quieren ser esclavos de nadie, que luchan por eso, hay muchos de ellos que solo están esperando la oportunidad para tenerle el pie en el cuello al otro. Que están esperando a ver cuál es el débil para dominarlo, para controlarlo. Y eso sucede en todas partes en el trabajo. Luchan en contra de la esclavitud, pero quieren esclavizar al que se deje, al más tonto. Tenerle el pie en el cuello, dominarlo. Sucede mucho en los matrimonios. Todos quieren mandar. Por otra parte, esas personas que dominan, que quieren esclavizar a otros, que quieren controlar a otros, por el otro lado, muchos de ellos son esclavos. Son esclavos de diferentes cosas y situaciones. Algunos son esclavos del celular, de la Mastercard, de la Visa. Y algunos son esclavos de otros. Ellos que están esclavizando son esclavos por otro lado de otra cosa. Dios está en contra de la esclavitud. Dios está totalmente en contra de eso. Además, Él nos hizo libres. La esclavitud no es aprobada por Dios. Pero miren lo que pasa. También en el tiempo antiguo sucedía la esclavitud. Y no es porque Dios la permitía o porque eso se lo inventó Dios. No, no. Todas esas cosas, como la esclavitud, el hambre, tanta enfermedad, son consecuencias de que tenemos una naturaleza pecadora Y todo eso trae resultados terribles. Las enfermedades, los niños que mueren de hambre, todo eso es consecuencia de que somos pecadores. Lo mismo la esclavitud, que en cierto sentido todavía existe hoy en día. Hay personas que tienen esclavizadas a otras. Entonces, Dios no aprueba la esclavitud. Pero en el tiempo antiguo, aunque sucedía, ¿qué fue lo que hizo Dios? Y eso es por la maldad de nuestro corazón, que hacemos cosas, que decidimos cosas. Y entonces Dios lo que hizo en el tiempo antiguo fue que para restringir la esclavitud, para acorralarla, puso ciertas leyes. Para que fuera más liviano aquello para las personas, puso leyes. Y claro, con el propósito de que eso termine o terminara. La fue acorralando con esas leyes. De manera que gracias a esas leyes, la esclavitud era totalmente diferente a la que existe hoy. Muy liviana. Y entonces vamos a ver algunas cosas que sucedían en relación a esa forma de ser esclavo o siervo. Y es precisamente esa historia, está en Deuteronomio 15 del 12 al 17. Está también en Éxodo, pero vamos a ver ese pasaje. Deuteronomio capítulo 15, aquí lo tenemos, del 12 al 17. Y mientras estoy leyendo, quiero que noten ¿Quién era la persona que le agujeraba, que le horadaba la oreja a los esclavos? Y lo hacía con una lesna más o menos parecida a esto que tengo aquí. Si quieren tocarle aquí. Entonces, mientras estoy leyendo, vamos a descubrir quién hacía eso. ¿Quién le agujeraba la oreja a los siervos, a los esclavos? Y dice así: si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiere servido 6 años, al séptimo le despedirás libre. Al séptimo, no era para toda la vida. Y cuando lo despidieres libre, no lo enviarás con las manos vacías. ¿Se dan cuenta? La esclavitud de hoy es totalmente diferente. Eres un esclavo, no tienes derechos, nada. No le enviarás con las manos vacías. Verso 14. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar, le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Si él te dijere, después de los 6 años, si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. ¿Quién era el que le agujeraba la oreja al siervo? El amo. Bueno, precisamente en razón de ese acto, de esa ceremonia, porque era una ceremonia muy dolorosa, cuando después de los 6 años que, que el siervo tenía la libertad de irse, entonces algunos decidían que no, que se quedaban. El amo lo llevaba ante los jueces y le pedía que declarara lo que estaba diciendo ante los jueces. Cuando el esclavo decía que se quería quedar con él, entonces el amo le horadaba la oreja como una señal de que esa persona, ese esclavo, estaba decidiendo voluntariamente quedarse por las razones que vamos a ver. El amo lo hacía, y después de esa ceremonia, ese esclavo, ese siervo, sería un siervo para toda la vida. Totalmente diferente. Antes de esa ceremonia, era un esclavo por obligación. Tenía que estar trabajando, sirviendo a su amo por obligación. Pero después del sexto año, si decidía quedarse, entonces era un siervo que decidió servir a su amo voluntariamente. Y una de las razones es por amor a. Es lo que Dios quiere que hagamos, que seamos siervos por amor. Y de ese acto, Dios toma ese acto como un símbolo para enseñarnos ahora que esa debiera ser nuestra actitud. Siervos por amor. Y la cosa que encontramos aquí, en primer lugar, es que el amo horadaba la oreja del siervo. Hermanos, si el Señor Jesucristo o usted, todos los que estamos aquí, si el Señor Jesucristo no es nuestro amo, alguien lo tiene que ser. A alguien usted está sirviendo o obedeciendo. Puede ser a su ego, puede ser al diablo, puede ser a su carne, puede ser a sus ideales, a sus ideologías. Hay quienes están aferrados a sus ideologías, a sus paradigmas mentales, que son sus leyes, y sácalos de ahí, aunque estén torcidos, no los sacas. Como dicen en México, y gánale al PRI. Un partido político que todavía está en el poder, ¿no? ¿A quién estamos sirviendo? ¿Algunos están sirviendo al diablo? No, ¿cómo? Nunca. Son esclavos del horóscopo, son esclavos de léeme las cartas, son esclavos de todas esas cosas de ocultismo, son esclavos de la pata de conejo, del ojo de venado, y casi me lo sé todos. Esclavos del ocultismo. Entonces, a alguien estamos sirviendo. Alguien tiene que ser nuestro amo. Alguien lo es. Hay quienes que viven para sí mismos. Son egoístas. Todo para mí es mío. Solo pensando en su ego, en él, en mí. Está sirviéndose a sí mismo. Y pensando en lo de servir a la carne, miren lo que dice la pregunta. Bueno, ¿por qué había esclavos que decidían quedarse aunque tenían la oportunidad de irse después de los 6 años con las manos llenas? ¿Por qué? Bueno, por amor. ¿Sí? Por amor a su esposa, por amor a sus hijos y por amor a su amo también. Ellos tomaban esa decisión. Acuérdense que había siervos que llegaban solos, el amo se buscaban por ahí una esposa, tenían a su esposa, a sus hijos, y entonces después de los 6 años, pues, ¿cómo iba a dejar a su esposa, a sus hijos? O bien entraba él con su esposa y entonces podían irse también. Pero también hay algunos que decidían quedarse porque les iba bien con su amo. ¿No dice así la palabra de Dios? Si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo. Le va bien contigo. Entonces se quedaba. Tomaba esa decisión. Y el asunto de la ceremonia, hermanos, el asunto de la ceremonia, como les dije la vez pasada, era con el propósito de que el siervo la pensara bien. Era como en cierta manera como un obstáculo, porque eso era lo leve de la esclavitud de antes. Si todos los sirvientes, todos los esclavos que venían a la casa de un hombre rico, si todos decidían quedarse, el amo tenía que mantenerlos, darles comida y cuidar por ellos y que tuvieran donde vivir. Como que también decía el amo, pues se me va a llenar aquí la casa. Por eso es que se les hacía pensar con esto. Pero aún así había gente que decidía quedarse. Como siervos, como esclavos, para siempre. Esto era la señal de que esa persona, de que esos hombres, mujeres, voluntariamente decidieron quedarse para ser esclavos para siempre. Y si después de los 6 años se iban a ir con ovejas, con bueyes, oiga, no se iban a ir con las manos vacías. El amo tenía que proveerle. De todo lo que Dios le había prosperado, el amo tenía que proveerle. Era la ley. Entonces decidían quedarse. Hermanos, porque eso se cumple con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro amo y nos paga bien. Nos va bien con Él. Usted tal vez tiene un concepto equivocado acerca de Jesús. Es un concepto equivocado. Hay gente que se pelea con Dios, que está decepcionado de Dios, que no quiere nada con Dios. No, usted está decepcionado de la gente, de nosotros que somos pecadores, que le fallamos, que no cumplimos las expectativas de la gente, que criticamos, que... La gente se decepciona de nosotros, de la gente, y luego la agarran contra Dios. Dios dice, bueno, pero ¿yo qué te he hecho? ¿Yo qué te hice? Al contrario, te cuido, te proveo, te ayudo, te doy salud. ¿Qué te he hecho yo? Hay gente que está decepcionada, no de Dios, de nosotros, de la gente, y piensan que Jesucristo les paga mal. No, Jesucristo, nuestro amo, siempre paga bien. Y mire lo que dice la palabra de Dios: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido ¿a quién? A los santos, y sirviéndoles aún. Nuestro amo nos paga bien. Él no se va a olvidar del más mínimo detalle que hiciste en servicio por los demás. No se olvida. Nuestro Dios no es injusto. También dice, Su Señor le dijo, ¿se dan cuenta? Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces, si nuestro amo Jesucristo paga bien, déjese horadar la oreja. Déjese horadar la oreja de una forma espiritual, no física. Para horadarlo y para los aretes, vaya al fiesta. Pero Cristo quiere poner esa señal espiritual en nosotros de que somos sus siervos por amor. Entonces, si Jesucristo es nuestro amo y paga bien, a veces nos vamos a decepcionar y a veces va a haber lágrimas en el servicio que estás haciendo para Dios, sirviendo a la gente. Sí, eso va a suceder. Lamento decírselos, amados hermanos. Si usted está sirviendo a su amo que es Jesucristo y está sirviendo a la gente, lamento decirle que se va a decepcionar en ocasiones de la gente. Pero ¿cómo es posible? Y yo tratando de ser amable con la hermana y ella que me dice que me echan cara, voy a tirar esto. Malagradecidos. Sí. Va a haber ese tipo de decepciones y hasta lágrimas y dolor. Sí. Porque trabaja con gente pecadora. Porque trabajamos con gente de una naturaleza caída. Lamento decirles. Pero usted está trabajando, necesita ser bien consciente para quién está trabajando. Esa es la diferencia. Mire, ahí en los pasillos lo van a decepcionar. Allá afuera también, allá en el parque. ¡No, hombre! Y va a llegar llorando a su casa a lo mejor. Tenga plena conciencia a quién está sirviendo. Esa es la diferencia. ¿Para quién lo estoy haciendo? Entonces, decida servir a Jesucristo y tomarlo como su rey, como su amo. A Él estoy sirviendo. Sirvo a Jesús. Sí. Esas decepciones que le vamos a dar no se compara con las recompensas que su amo le va a dar. Y esas recompensas te las puede dar aquí ahora o cuando lleguemos allá. Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Te acordás allá en Horeb que te hizo llorar el pastor Morín? Sí, por eso me fui de Horeb. Bueno, pero lo que tú hiciste, aquí está tu recompensa. Sí, nuestro amo nos paga bien. Usted está sirviendo, va a servir en algún ministerio. Acuérdese para quién lo está haciendo. Eso va a marcar la diferencia. Y el dolor y la tristeza no se va a comparar con el dolor que sufrió Jesús por usted. Nunca. Y la segunda cosa que encontramos aquí es que los siervos por amor dan a luz siervos por amor. Siervos que aman. Mire lo que dice la palabra. Compré siervos, dijo Salomón. Compré siervos y siervas. ¿Y tuve siervos? nacidos en casa. Lo que está diciendo allí es que nacieron de los que eran siervos, nacieron siervos, nacidos allí. Y tuve siervos nacidos en casa. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, cuando servimos en algún lugar, de alguna forma, una de las cosas donde nos falla, porque no es parte de nuestra cultura, pero estamos aprendiendo eso, una de las cosas donde nos falla es en multiplicarnos en otros, en entrenar a otros, para que hagan nuestro trabajo tan bien como lo hago yo o mejor que yo. Aunque si lo hace mejor que yo, vamos a sentir envidia, un poquito de envidia. Oh, aguántese, aguántese. Pero sí, en eso nos fallamos, en reproducirnos en otros, en multiplicarnos. Dios habló de la multiplicación y todavía nos falta aprender eso y multiplicarnos y entrenar a otros. Pero eso es bíblico. Se dice que un buen pastor, y yo creo que eso aplica para todas partes, se dice que un buen pastor es aquel que cuando se va de la iglesia sigue funcionando tan bien como cuando él estaba, o mejor. Ese es un buen pastor. Wow, está muy alta la vara, ¿no? Uf. Un buen siervo en algún ministerio, cuando por la razón que sea salgas de allí, que tu ministerio siga trabajando tan bien como cuando estabas tú, o mejor. Ese es un buen siervo. Entonces, la pregunta es: ¿se está multiplicando en lo que está haciendo? ¿A quién está entrenando? Cuando me vaya de aquí, a ver qué van a hacer sin mí. ¿Usted está pensando de esa manera en algún lugar donde está sirviendo? A ver qué van a hacer cuando me vaya de aquí. Déjeme darle un consejo: váyase ya. Si está con esa actitud, deje lo que está haciendo y váyase mejor. Dios ya tiene otro para ocupar ese lugar. Entonces dejémonos de esas actitudes que son carnales, que son diabólicas, que no entran en el trabajo para servir a Cristo. El lado negativo, fíjense, hay un lado negativo si nos descuidamos en los lugares donde estamos sirviendo. Hay un lado negativo si nos descuidamos en nuestra relación con Dios. Y es esto, que cuando tenemos años y estamos sirviendo en esa área y estamos y le echamos ganas y levantamos esa área y entrenamos a otros, y entonces se puede volver nuestro bucket, nuestro pequeño reino. Y entonces cuando alguien quiere venir y nosotros, cuidado. Nos olvidamos que somos siervos por amor, que somos esclavos. ¿Quién se está metiendo aquí? A ver, cuidadito con tocarme aquí. Nos olvidamos que somos siervos por amor. Ese es el peligro. Cuando estamos sirviendo y hicimos tan bien las cosas y pasan los años, nos enraizamos ahí y estamos a la expectativa que quién se va a meter aquí. este es mi báquet, este es mi reino. No, estamos equivocados. Se trata del reino de Dios. Se trata de Cristo. Si hay alguien que va a venir y va a mejorar eso, déle entrada, déjelo. ¡Gloria a Dios! No se trata de nosotros, se trata del reino de Dios. Entonces, necesitamos aprender a multiplicarnos en otros. No seamos egoístas. Enséñele todo lo que usted sabe. Enséñele todo. A ver, dame la receta. No. Le dijo la hermana allá en una iglesia muy lejos de aquí. Probó una comida muy rica y entonces se acercó. Hermana, deme la receta. Bueno, es que mi esposo lo preparó. Y nunca le quiso dar la receta. No se la dio. Somos egoístas. Enséñele a otro. Entrénelo. Dele todo. Que él saque lo mejor que tiene. Levántelo. Prepárelo. Se trata del reino de Dios. No se trata de usted ni de mí. Enséñele todo lo que sabe. Y cuando usted ve que lo está haciendo tan bien como usted, dele gracias a Dios. Y cuando lo está haciendo mejor que usted, entonces va a tener que morir porque va a sentir envidia. Entonces, dígale, qué bueno, tiene que morir a sí mismo. Porque se trata del reino de Dios. No se trata de nosotros, hermanos. Entonces, ¿qué le está diciendo Dios ahora? Hablamos de ser esclavos. Mire lo que dice esta frase. El hombre que es esclavo de Cristo es verdaderamente más libre que todos. Sí. Somos esclavos de Cristo. Quiero que por favor cierre sus ojos y que ponga toda su mente, todo su corazón en Dios. Y en todo lo que Dios es y en todo lo que Dios hizo por usted. Concéntrese totalmente en Dios, quien le ama tanto a usted, quien dio todo por usted. Y dígale, como lo dijo aquel gran hombre, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pregúntele, ¿dónde quieres que te sirva? Y usted ahorita va a ver una tarjeta. ¿Dónde quieres que te sirva? Pregúntele a Dios. Él no le paga mal. Nuestro amo paga bien. Entonces, no desaproveche las oportunidades de servicio que hay en Horeb. Elija dónde servir. También afuera hay muchas áreas de servicio. Pregúntele a Dios. Padre Celestial, gracias porque nos amas tanto. Porque a pesar de que somos tan imperfectos, tan pecadores, te ha placido que te sirvamos. Gracias por Horeb, una iglesia que te ama, que te sirve con un gran corazón. Envía obreros a las áreas donde necesitamos obreros. Envíalos tú, en el nombre de Jesucristo. Amén.